Entre los falsos maestros que había en Babilonia se contaban dos hombres que aseveraban ser santos, pero cuyas vidas eran corrompidas. Jeremías había condenado la mala conducta de esos hombres y les había advertido acerca de su peligro. Airados por la reprensión, procuraron oponerse a la obra del profeta verdadero, incitando al pueblo a no creer sus palabras y a obrar contrariamente al consejo de Dios en lo que respectaba a someterse al rey de Babilonia. El Señor atestiguó por medio de Jeremías que esos falsos profetas serían entregados en manos de Nabucodonosor, delante de quien serían muertos. Poco después, esta predicción se cumplió literalmente. Hoy, sábado 3 de febrero de 2024, tendremos la lección número 177 de la historia sagrada titulada El último rey de Judá, parte 2. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén, gracias.
Amén. Feliz y bendecido sábado para todos.
Amén.
Feliz sábado para todos.
Amén, gracias. Chao.
Amén. Bendecido sábado para todos. Gracias.
Amén. Feliz y bendecido sábado para todos. Para comenzar alabando al Señor, vamos a entonar las notas del himno Ya asoma el sol brillante.
Ya asoma el sol brillante y vertiendo luz calor, natura alegre canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Perfume de las flores se eleva hacia Dios, los pajarillos trinan con melodiosa voz. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Si pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Amén.
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 Muy bien, pidamos la
bendición.
Padre Celestial, para esta reunión, quien así lo desee puede elevar una oración. Cantemos reverentemente, mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Oremos. Eterno Dios y soberano Padre de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús, en esta hora, Señor, agradecidos por tu grande amor y misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros, al permitirnos reunirnos en tu santo día para alabar y glorificar tu santo nombre y poder adorarte en espíritu y en verdad. Pedimos que tu santo espíritu, Señor, esté con cada uno de nosotros y que lo que aquí estudiamos nos sirva, Señor, para seguir avanzando en nuestra vida espiritual y que puedan ser palabras de vida para la vida eterna. En el poderoso nombre de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.
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 Amén. Muchas gracias. Amén. Por la oración.
El texto.
Amén.
Amén. día de hoy lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 29 al 30, y dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén.
Amén.
Muy bien, amén. Hora de estudiar los 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primero, Dios es ajeno delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean la alegría de la tierra, que Jesús, que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Noveno mandamiento. Décimo
mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque nos ha dejado esta santa ley como un cerco protector para que, teniéndola grabada en mente y en corazón, pongamos por obra sus dichos, sus mandamientos, para que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos, para que su nombre sea alabado y glorificado desde ahora y para siempre, y para que tengamos amor, respeto y consideración por nuestros semejantes.
Muy bien, cantemos este himno Cuando Venga Jesucristo.
Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será, como estrellas que brillan. Son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor.
Quiere Cristo en su corona brillantes preseas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor.
Él escoge por tesoros los niños amantes, y en su seno los corderos acoge Jesús. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman son tesoros que adornan al Rey Señor.
Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para él. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Amén.
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 Recuerden, niños y niñas, que Dios les ama, Cristo les ama, y que Él quiere que ustedes sean como estrellas que brillan, como tesoros que le adornen a Él también. Muy bien, vamos a dar inicio a la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en Profetas y Reyes, página 326, para entender cómo fue ese conflicto o enfrentamiento que los falsos profetas quisieron hacer a la obra del profeta Jeremías, quien recibió un mensaje de parte de Dios para alentar, para guiar, para dirigir a Judá y al pueblo de Jerusalén en un momento de crisis, siempre el Señor con el deseo de restaurar y de traer de nuevo a sus caminos y en la senda del deber a su pueblo. Así es que quien quiera llevar a cabo la lectura puede hacerlo.
Hasta el fin del tiempo se levantarán hombres que querrán crear confusión y rebelión entre los que aseveran ser representantes del Dios verdadero. Los que profetizan mentiras alentarán a los hombres a considerar el pecado como cosa liviana. Cuando queden manifiestos los terribles resultados de sus malas acciones, procurarán, si pueden, responsabilizar de sus dificultades al que los amonestó fielmente, así como los judíos culparon de su mala suerte a Jeremías. Pero tan seguramente como en la antigüedad quedaron justificadas las palabras de Jehová por medio de su profeta, se demostrará hoy la certidumbre de sus mensajes. Profetas y Reyes, página 326.
Amén. Gracias, Paco, por guiarnos en la lectura. Pregunta para los niños y niñas. ¿Acerca de quiénes nos advierte el Señor, pues existirán hasta el fin del tiempo?
De los falsos profetas.
¡De los falsos profetas!
Los corderos.
Muy bien, el Señor nos advierte acerca de hombres que querrán crear confusión y rebelión, que se les conoce como falsos profetas, pues ellos existirán hasta el fin del tiempo, y más aún en el fin del tiempo su obra será mayor, o serán ellos mayores en cantidad, serán muchos los que abundarán e irán de un lugar a otro tratando de confundir a la gente y de causarles o incitarles o provocarles a la rebelión contra Dios y contra los siervos de Dios. Recordemos, niños y niñas, que la rebelión contra Dios comenzó ¿en dónde? En el cielo con Lucifer y con sus ángeles, y esa rebelión continúa hasta nuestros días aquí en la tierra. Y esos agentes del mal que habitan en las regiones celestes entre el cielo y la tierra incitan a hombres, a mujeres y a niños a la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Pues hacer todo lo opuesto a lo que Dios ha dicho que se debe hacer. Todo el que con la mano levantada, sabiendo cuál es su deber, hace todo lo contrario, es uno que se rebela contra la autoridad de Dios. Todos los aquí presentes que ya conocemos los mandamientos, que ustedes los saben y los dicen de memoria cada sábado, que los pueden repetir y enseñar a otros, ya ustedes, niños y niñas, son responsables delante de Dios por el cumplimiento de esos mandamientos o también por quebrantarlos. Y si los quebrantan o los quebrantamos nosotros, eso se constituye en rebelión, porque quiere decir que nos estamos oponiendo a la palabra y a la autoridad de Dios. Esos hombres incitan a los demás a que se hagan un código propio de moral, es decir, que desechen los mandamientos de la santa ley de Dios, que pisoteen toda norma divina y que aún así crean e inviten a otros a creer que les va a ir bien a ellos y a sus hijos. Por ejemplo, hay quienes dicen que estamos en libertad de guardar cualquier día porque todos los días los hizo Dios. Y que si él hizo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, pues que no necesariamente el sábado es el día que tenemos que santificar, en el cual debemos adorar de manera especial el nombre de Dios, sino que cualquier día está bien, el que más nos convenga, el que podamos escoger entre semana como aquel día y que la manera en que lo santificamos y lo guardamos también es a nuestro criterio. Que bien puede ser yéndonos a recrear en una piscina, en un centro comercial, yéndonos de compras o en un parque de atracciones o comprando las cosas que queremos. Todo eso dicen los falsos pastores. Que porque como Dios es amor, entonces Él también nos permite a nosotros que en libertad y en amor hagamos lo que nos plazca. Pero eso no coincide con lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, todos aquellos que enseñan tal cosa contradicen lo que dicen los profetas y lo que escribieron en la antigüedad en la palabra de Dios. Otra cosa que dicen los falsos pastores o los falsos profetas es que hay que sembrar abundantemente para cosechar abundantemente. Este es un principio bíblico, pero el Señor se refiere allí espiritualmente. Cuando nos dice que sembremos abundantemente para cosechar abundantemente, se refiere a sembrar su palabra en los corazones de otras personas, a abrirles a ellos las escrituras para que el conocimiento de su verdad les llegue a ellos. De manera que la abundante cosecha es que muchos sean atraídos a los pies del Salvador y puedan participar del gozo y de la bendición que Él desea brindarnos a todos. Pero ellos lo enfocan desde el punto de vista económico. Y como lo decíamos la semana pasada, esta es una de las cosas que más preocupa y aflige a la gente, y esa parte de la economía era una cosa que afligía y preocupaba mucho a Judá y a Jerusalén, pensando en el cautiverio que iban a tener que soportar en Babilonia, porque iban a ser arrancados de su tierra, despojados de sus posesiones y llevados en cautiverio, en sumisión y en esclavitud. Pero los verdaderos mensajeros de Dios, que son opuestos a estos falsos mensajeros, falsos profetas, jamás contradicen un escrito está. Y siempre, absolutamente siempre, invitan a sus semejantes a hacer esfuerzos decididos para ponerse en armonía con cada precepto divino. De manera que desde el principio, Jeremías había seguido una conducta consecuente al aconsejar que los judíos se sometieran a los babilonios. ¿Por qué? Porque si ellos se sometían a los babilonios, su cautiverio iba a ser mucho más tolerable, más llevadero, iban a ser tratados con menos dureza. Y este consejo, niños y niñas, no solamente fue dado a Judá, sino que fue dado a muchas naciones circundantes, porque Babilonia se levantaba como el reino dominante en aquel entonces, y el deseo de todo reino dominante era conquistar a todas las naciones vecinas, haciéndolas sus vasallos. De manera que durante la primera parte del reinado de Sedequías, visitaron al rey de Judá embajadores de parte de los gobernantes de Edom, de Moab, de Tiro y de otras naciones. ¿Con qué motivo? Ellos querían saber si a su juicio, a juicio del rey Sedequías, el momento era oportuno para una rebelión concertada y si él se uniría con ellos para pelear contra el rey de Babilonia. pero esto realmente no estaba en consonancia con la voluntad de Dios. De manera que mientras los embajadores aguardaban la respuesta, llegó palabra del Señor a Jeremías, como escrito está en Jeremías capítulo 27, versículos del 2 al 7. Tengamos esta lectura.
Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequía, rey de Judá. Y le mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, la di a quienes yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Jeremías 27, 2 al 7. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Evitas. Pregunta, niños y niñas. ¿Qué debía hacer Jeremías y colocar sobre su cuello para simbolizar el sometimiento que Judá y otras naciones debían rendir al rey de Babilonia y a sus descendientes?
Un yugo de madera.
Así es. El profeta Jeremías debía hacer un yugo con sus coyundas y colocarlo sobre su cuello. Se ordenó a Jeremías que diese a los embajadores de estos reyes de Edom, de Moab y de otras naciones instrucciones para que ellos informasen a sus príncipes de que Dios los había entregado a todos, absolutamente a todos ellos y a Judá, en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que le servirían a él, pero no solo a él, también a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegase también el tiempo de su misma tierra, es decir, hasta que llegase el tiempo en que otro conquistaría a Babilonia. ¿Y cuánto tiempo, por cuánto tiempo Judá estaría en cautiverio? Ya lo vimos unas semanas atrás, que eran 70 años. Eso era lo que Dios había dicho. Se indicó además a los embajadores que les dijesen a sus príncipes que si ellos se negaban a servir al rey de Babilonia, serían castigados con espada, con hambre y con pestilencia, hasta que fueran totalmente consumidos. Se les hizo entonces una recomendación. Se les dijo especialmente que se apartasen de las enseñanzas de los falsos profetas, que los aconsejaran de otra manera. Y el Señor dijo, declaró a través de su profeta: y vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros sueños, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos os profetizan mentira, por haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a aquellos que sometieren su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirvieren, los haré dejar en su tierra, dice Jehová, y la labrarán y morarán en ella. El castigo más liviano, niños y niñas, que un Dios misericordioso podía infligir a un pueblo rebelde era que se sometiese al gobierno de Babilonia. Pero si por el contrario ese pueblo guerreaba contra este decreto de servidumbre, iban a sentir todo el rigor de su castigo. El asombro de los congregados representantes de las naciones no conoció límite. Todos se alarmaron, todos se asombraron cuando Jeremías llevando aquel yugo de madera sobre el cuello, les hizo conocer la voluntad de Dios. Y al igual que en ese entonces Dios le decía a esas naciones y a Judá que fueran y que hicieran lo que Él les decía para que les fuera bien o menos mal de lo que les iría, Él también a nosotros nos invita para que vayamos a donde Él nos ordene, a donde Él nos guíe, pero que lo hagamos en su nombre, sin temor y pidiendo la compañía de su Santo Espíritu. Cantemos este himno a cualquiera parte.
A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré. Sin Jesús me guía, nada temeré.
Con Jesús, por doquier. Con Jesús, por guía, donde quiera voy. Caminando en pos de Él, seguro estoy. Y aunque padre, madre puedan me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
Donde quiera pueda estar en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier, sin temor iré, si Jesús me guía, nada temeré.
Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. El de día y noche noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
Amén.
Amén.
Amén. ¿Por qué Dios escogió un yugo como símbolo del sometimiento que Judá debía manifestar hacia el rey de Babilonia? Veamos qué es un yugo.
Un yugo es un instrumento para unir dos bueyes o mulas en una yunta, formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales y que, sujeta a la lanza de un carro o el timón de un arado, permite que tiren de ellos.
En esta porción de la Biblia, el yugo es un símbolo de sometimiento, esclavitud, opresión y dominio que una nación o reino ejercía sobre otras u otras naciones.
Muy bien, y como un yugo es un aparato que se pone al cuello para llevar cargas los animales, por ello es usado en esta parte de la Biblia como un símbolo de cautividad o esclavitud. Jeremías le enseñó al pueblo de Judá y a las naciones vecinas que estarían bajo el yugo de Babilonia, advirtiéndoles que falsos profetas les dirían lo contrario, pero que sin duda la cautividad tendría lugar. Ahora bien, hay gobiernos en nuestros días, y siempre los ha habido, que siendo opresivos ponen yugos muy pesados sobre sus ciudadanos. Cargas de impuestos, leyes opresivas, privativas de la libertad y de muchos derechos. Hay también empleadores que siendo tiranos y abusivos ponen yugos pesados sobre sus empleados, jornadas laborales más extendidas allá de lo que la ley permite, o negándoles el derecho a sus prestaciones sociales. De igual manera, hay esposos y padres desprovistos de afecto natural, de bondad y cortesía, que ponen yugos muy difíciles de soportar sobre la esposa y madre y sobre los hijos. A ellos el Señor les recomienda ser suavizados por su espíritu, permitir que el espíritu los controle, los domine, que sientan compasión y sincera simpatía y ternura por su esposa, por sus hijos y por los menos favorecidos o por los que están bajo su gobierno. Pero para todos, niños y niñas, es importante saber que Dios se compadece de unos y de otros. Y así como invitaba a Judá, por medio de su siervo el profeta Jeremías, a someterse de manera pacífica y leal al rey de Babilonia para que su cautiverio fuese tolerable y su permanencia en aquella tierra extraña fuese pacífica y tranquila, él hoy nos extiende la invitación a grandes y a pequeños con el texto bíblico de apertura. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Recordemos que su escrito está en Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Ahora bien, ¿en qué consiste el yugo de Cristo para nosotros hoy? Realmente el yugo de Cristo para nosotros hoy tiene muchas aplicaciones, pero solamente hemos traído dos citas del Espíritu de profecía que podrían darnos una vislumbre de lo que significa llevar el yugo de Cristo en nuestras vidas. De manera que vamos a tener la primera lectura de ellas, que se encuentra en el libro La Conducción del Niño, página 250 a la 251, y vamos a pedirle el favor a una madre que sea ella la que lleve a cabo esta lectura.
Madres, cuando os rendís a la impaciencia y tratáis a vuestros hijos ásperamente, no estéis aprendiendo de Cristo, no estáis aprendiendo de Cristo, sino de otro maestro. Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando os parezca que vuestro trabajo es rudo, cuando os quejéis de dificultades y pruebas, cuando digas que no tenéis fortaleza para resistir a la tentación, que no podéis vencer la impaciencia y que la vida cristiana es una tarea penosa, estad seguras de que no estáis llevando el yugo de Cristo, estáis llevando el yugo de otro maestro.
Amén. Muchas gracias, Lisa, por guiarnos en esta lectura. Y podríamos añadir un poco más diciendo que los niños, los hijos, son dados a los padres y a las madres como herencia del Señor. Y debiera ser nuestro deber y nuestra consideración delante de Dios ayudarlos a crecer y a desarrollarse sanos mental, emocionalmente, piadosamente. Tratarlos a ellos con verdadera simpatía, porque ellos también han venido, al igual que nosotros, a este mundo a desarrollar un carácter para la eternidad. Y debiéramos considerarlos a todos ellos como candidatos al reino de los cielos. Si tuviésemos esa consideración por nuestros hijos, tendríamos por ellos más compasión, más ternura, más misericordia, más bondad, más paciencia. Mirándole no como algo que nos pertenece y como algo que nos afligen, como una carga pesada, porque ellos no pidieron venir a este mundo. Nosotros los trajimos porque lo deseamos y porque Dios lo permitió. De manera que es nuestro deber como madres, y también aquí se incluye a los padres, llevar esta responsabilidad de guiar a los hijos en el temor del Señor, pero con amor, con firmeza, como vimos la semana pasada, pero con mucha bondad, con tierna simpatía. Y por ásperos que sean sus caracteres o sus impertinencias, su forma no moldeada todavía de acuerdo al plan divino, de su temperamento y de sus características particulares que cada niño tiene, como padres debemos demostrar tierna simpatía y consideración por ellos y mostrarles siempre la senda que conduce hacia la vida eterna. En esto consiste el yugo de Cristo para nosotras como madres. Y puede resultar difícil, no decimos que no, cerrar nuestros labios ante la impaciencia y ante la impertinencia de los niños, pero si queremos que ellos aprendan a actuar de una manera mejor a la que hoy están demostrando con sus actos y con sus palabras, debemos enseñarles. De lo contrario, nuestra reacción impaciente y violenta, airada contra ellos, va a hacer que ellos respondan de la misma manera y aún peor. Muy bien, leamos ahora la segunda cita que se encuentra en El Conflicto de los Siglos, página 543-544, y esta ya aplica para todos, para hombres, mujeres, para niños y niñas que ya tienen uso de razón y que han recibido una instrucción de parte de sus padres. Entonces vamos a pedirle aquí a uno de nuestros hermanos que por favor ellos lleven a cabo esta lectura. Dice así:
si los que esconden y disculpan sus faltas, pudiéndose ver cómo Satanás se alegra de ellos y usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que le es imposible vencer. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieren seguirle: bástate mi gracia. 2 Corintios 12:9. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 11:29-30. Nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Amén.
Amén. Gracias, Adriana, por guiarnos en la lectura. Muy bien, esto ya nos conmueve a todos. Esto ya es para todos, para niños y para adultos. No podemos decir que no podemos vencer, que así nací yo, que así me hizo Dios o que así me hicieron mis padres. Todos hemos venido a este mundo con la posibilidad de perfección. No llegamos ya hechos. Los niños llegan a este mundo para aprenderlo todo. Y aunque todos traemos una herencia de parte de nuestros padres, de nuestros abuelos y de todos nuestros ancestros, pues es nuestro deber, en la medida en que vamos creciendo y tenemos uso de razón, examinarnos a nosotros mismos y ver qué de aquellas cosas que heredamos, que nos enseñaron, que hemos cultivado o que hemos aprendido voluntariamente y hemos practicado por muchos años, realmente no alaban a Dios y no representan el carácter de Dios, sino que se constituyen en un desafío a Cristo y a sus ángeles. Y de manera decidida, con esfuerzos fervientes y perseverantes, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, esforzarnos por vencerlos y pedirle al Señor que nos dé la capacidad de identificarlos y de refrenarnos en el momento de ejecutarlos. Cada uno tiene algo que vencer. Todos estamos en ese proceso. El Señor nos invita de manera especial a que vayamos a sus pies, a que pidamos su ayuda y que nos bastará su gracia para vencer. Y que aprendamos de Él que pudo vivir en esta tierra sin pecado. Esa es la norma que el Señor nos pone. Ese es el blanco a alcanzar. Eso es lo que Dios nos invita a esforzarnos por cumplir. Ese es el yugo que Él quiere que llevemos cada uno. Y aunque puede resultar o parecer difícil, en la medida en que llevamos ese yugo con paciencia, con buena voluntad y con disposición, el Señor da alegría al corazón por el deber cumplido. El Señor da paz a nuestros corazones. El Señor nos da el gozo de saber que estamos haciendo su voluntad y no la nuestra.
Muy bien, cantemos este himno, Mi mano ten, y pidamos que el Eterno nos sostenga en todo momento.
Mi mano ten, Señor, me siento débil, sin ti no puedo riesgos afrontar. Tenla, Señor, mi vida el gozo llene, ten verme libre así de todo azar. Mi mano ten, permite que me animen, mi regocijo, mi esperanza en ti. Tenla, Señor, y compasivo impide que caiga el mal cual una vez caí. Mi mano ten, mi senda es tenebrosa, si no la alumbra tu radiante faz. Por fe si alcanzo a percibir tu gloria, cuán grande gozo, cuán profunda paz.
Esa debiera ser nuestra oración. Mi mano ten, Señor, me siento débil, para llevar el yugo de Cristo, que es fácil y ligera su carga. Muy bien, ahora tengamos la siguiente lectura que se encuentra en Profetas y Reyes, página 327.
Frente a una oposición resuelta, Jeremías abogó firmemente por la política de su misión. Entre los que querían contradecir el consejo del Señor, se destacaba Ananías, uno de los falsos profetas contra las cuales el pueblo había sido amonestado. Pensando obtener el favor del rey y de la corte real, alzó la voz para protestar y declarar que Dios le había dado palabra de aliento para los judíos, y dijo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebrante el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, Joaquín, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Profetas y Reyes, página 327. Amén.
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 Amén. Muchas gracias por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿cómo se llamaba uno de los falsos profetas que quería contradecir el consejo dado por Dios mediante Jeremías?
¡Ananías!
¡Ananías!
Muy bien, Ananías. Ananías era uno de esos falsos profetas y contradijo las palabras que Dios le dio a Judá por medio de Jeremías. En presencia de los sacerdotes y del pueblo, Jeremías les rogó, les suplicó que se sometiesen al rey de Babilonia por el plazo que el Señor había especificado, 70 años. Y les citó a los hombres de Judá las profecías de Oseas, de Habacuc, de Sofonías y otros cuyos mensajes de reprensión y amonestación habían sido similares a los que él estaba dando. Le recordó acontecimientos que habían sucedido tal y como el Señor los había dicho en cumplimiento de profecías relativas a la retribución por el pecado del cual ellos aún no se habían arrepentido. En lo pasado, los juicios de Dios habían caído sobre los impenitentes en un cumplimiento exacto de su propósito, tal como había sido revelado por intermedio de sus mensajeros. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 328.
Las palabras con que Jeremías aconsejó la sumisión incitaron a Ananías a desafiar la veracidad del mensaje comunicado. Tomando el yugo simbólico de sobre el cuello de Jeremías, lo rompió diciendo, así ha dicho Jehová de esta manera, quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las gentes dentro de 2 años de día. Y siguió Jeremías su camino. Aparentemente no podía hacer otra cosa sino retirarse de la escena del conflicto. Profetas y Reyes, página 328. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Emiliano. Preguntas, niños y niñas. ¿Qué hizo el falso profeta Ananías?
Rompió el yugo, lo quebró, rompió el yugo y lo quebró.
Rompió el yugo simbólico.
Amén. Así es, eso fue lo que hizo este hombre. Tomando el yugo simbólico de sobre el cuello de Jeremías, lo rompió y dijo, así ha dicho Jehová. De esta manera quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las gentes, y puso un plazo. Dentro de 2 años de días, o sea, 365 días por 2. En 2 años, ya el yugo será roto. Esta actitud atrevida contra la orden divina dejó perplejo al profeta Jeremías. ¿Qué fue lo que hizo entonces el profeta Jeremías? Segunda pregunta.
Se fue de ahí.
Aquí hay una... Aquí hay una lección importante para todos. El profeta Jeremías, no queriendo entrar en controversia con aquel falso profeta, siguió su camino. Al no discutir con él, el profeta Jeremías no le estaba dando la razón a Ananías, como mucha gente podría creer. Simplemente el profeta sabía que no era prudente discutir con el falso profeta. De igual modo, ustedes niños y niñas y nosotros los adultos debemos saber que no es prudente discutir ni con un necio, ni con un mentiroso, ni con un blasfemo, ni con un irreligioso o con un intemperante, o cualquier persona obcecada en una mentira o en una falsedad. Guardar silencio no necesariamente significa que le estamos dando la razón a estas personas. Simplemente no debemos darles ocasión para aumentar su falta y su pecado, añadiendo una mentira a otra, un engaño a otro, una blasfemia a otra, y de esa manera incitarles a que deshonren aún más el nombre de Dios vez tras vez. ¿Aprendemos esa lección hoy? Es mejor no parlotear con el pecado o con los pecadores. En muchos casos es mejor guardar silencio o partir, dar la vuelta e irnos. Y eso es algo que podemos aprender junto a la cruz de Cristo. El Señor Jesús no parloteaba ni con el enemigo cuando le estuvo tentando, ni tampoco con los que querían a él incitarle para que hablara lo que ellos creían que él debía decir. Aprendamos entonces eso cantando las estrofas de este himno junto a la cruz de Cristo.
Junto a la cruz de Cristo anhelo siempre estar, pues mi alma es bella, fuerte y fiel, allí puede encontrar. En medio del desierto aquí, allí yo encuentro hogar, donde el calor y del trajín yo puedo descansar. Bendita cruz de Cristo, a veces veo en ti la misma forma en fiel visión del que sufrió por mí. Hoy mi contrito corazón confiesa la verdad de tu asombrosa redención y de mi indignidad. Oh Cristo, en ti hallado completa y dulce paz, no busco bendición mayor que la de ver tu faz. Sin atractivo el mundo está, ya que ando en tu luz. Avergonzado de mi mal, mi gloria es ya la cruz.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, leamos ahora en Jeremías capítulo 28, versículos del 13 al 17.
Dice: ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugo de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Jeremías 28, del 13 al 17. Amén.
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 Amén. Bueno, aunque el profeta Jeremías no quería discutir con este falso profeta, Dios le dio una orden: ve y habla a Ananías. Dios le mandó entonces un mensaje a Ananías. Pregunta, niños y niñas, ¿cuál fue la sentencia dada sobre Ananías?
Que morirá lo que él moriría en ese séptimo.
El falso profeta había fortalecido la incredulidad del pueblo en lo que respectaba a Jeremías y su mensaje. Muchos ya estaban creyendo que el cautiverio iba a durar solamente 2 años. Él impíamente se había declarado mensajero del Señor cuando Dios no le había hablado. Y en consecuencia, por orden divina, debía morir. En el quinto mes del año fue cuando Jeremías profetizó la muerte de Ananías, por orden de Dios, y en el séptimo mes el cumplimiento de sus palabras demostró la veracidad de ellas. ¿Cuánto transcurrió? Solamente 2 meses. 2 meses después de dada la sentencia se cumplió. El falso profeta murió, tal y como Jeremías lo profetizó. Aquí hay una grande lección para nosotros, niños y niñas, y cada uno de los asistentes. No podemos tomar a la ligera la palabra del Señor. No podemos jugar con la palabra de Dios. No podemos creernos mensajeros de Dios porque conocemos 1, 2 o 3 textos bíblicos, si no tenemos la humildad y tenemos también la disposición para escuchar al Señor y a su Espíritu, guiarnos primeramente en nuestras vidas, someternos a esa autoridad divina y luego presentar a otro lo que el Señor ha dicho. Alguien podría pensar que cuando nosotros presentamos la palabra de Dios como la norma moral de vida e invitamos a otros a la santidad, es porque nosotros nos creemos santos, pero tal cosa no es así. Ninguno debiera creerse santo por conocer la palabra de Dios o enseñarla a otros. Simplemente no podemos presentar ante otros una palabra rebajada o disminuida o una meta o un blanco alcanzar por debajo de lo que el Señor pide. Nuestro deber, el de ustedes, niños y niñas, y el de nosotros como adultos, que deseamos poner por obra la palabra del Señor, que deseamos perfeccionar un carácter para la eternidad, es presentar ante otros aquella norma moral elevada que Dios nos invita a alcanzar, a mirar la estatura de Cristo como nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro maestro, nuestro sustituto, nuestro garante, como el Cordero de Dios que puede quitar nuestro pecado, y a mirarlo a Él como el supremo ejemplo, no como a nuestro vecino, no es nuestro ejemplo, ni tampoco el que nos abre la palabra para enseñarnos en nuestro ejemplo modelo, es Cristo. Y si nosotros tenemos eso en mente, podemos enseñarle a otros que no nos creemos santos, que santo es Él, pero que nosotros anhelamos e invitamos a otros a alcanzar esa santidad por sus méritos, por su gracia y por la permanente influencia de su Espíritu obrando en nuestros corazones. Quiera Dios que así sea y que cada uno de nosotros podamos llegar a ser, por la gracia de Dios, un verdadero maestro o un verdadero mensajero que lleva la palabra de Dios con humildad, con respeto y exaltando siempre el nombre de Dios.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Amén. Muy bien, para terminar el servicio del día de hoy, vamos a entonar el himno Santo, Santo, Santo.
Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad.
Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran. Tú que eras y eres, y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder.
Amén.
Amén.
Bueno, creo que podemos cantar ahora la tercera estrofa, Cevitas.
Hermana, se cantaron las tres estrofas, ¿sí nos escucha?
Sí, sí, ya acabó el canto. En este momento. En este momento te escucho, lo que pasa es que nosotros perdimos la señal por un rato. Bueno, entonces si ya terminamos de cantar, invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amantísimo Señor, gracias por este día que te has regalado, Padre. Gracias por las lecciones que tú has enseñado en el día de hoy, Señor. Gracias por que nosotros estamos todos reunidos en este programa, Señor. Gracias por todo, Padre. Gracias por el abrigo y por la ayuda que ya cayó, Señor. Gracias por todo, Padre. Pero disculpa, Señor, te lo pido, Padre. Bendice a todos los hermanos en Cristo, Señor, te lo pido, Padre. Te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, Dana Sofía, por amén. La oración.
Jehová
te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Amén.
Damos gracias a Dios amén. Por la lección de este día, por permitirnos a todos reunirnos en torno a su palabra. Y si es su voluntad, le rogamos que nos conceda la vida una semana más y nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar para tener la lección número 178 de la historia sagrada titulada El último rey de Judá, parte 3. Eso sería el sábado 10 de febrero de 2024. Para todos, feliz, bendecido sábado, que el Señor nos bendiga, nos asista a cada uno donde estemos y nos dé el gozo de su salvación.
Amén. Gracias, igualmente. Gracias.
Amén, gracias, igualmente. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos. Gracias, Santiago. Gracias. Anita, gracias.
Santi, que tiene más valor que yo. Hola, Anita, hola, prima, hola, tita.
Gracias, señora. Gracias, Santi, gracias.
Ay, pero se está rayado la cara.
Chao, me lo dije. Chao, Sofi. Chao.
Chao. Chao para todos.
Feliz sábado.